Esta tarde continuamos nuestros estudios de Mateo capítulo 22, el versículo 34 al versículo 40. Mateo capítulo 22, el versículo 34 al versículo 40. Se los leo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este pasaje nos registra la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la última pregunta de los líderes judíos. ¿Y qué pregunta? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? En otras palabras, sobre todas las cosas, en todas las reglas, en todas las ceremonias, ¿qué quiere Dios de nosotros? Entonces, este pasaje es súper importantísimo, pues en estos versículos nuestro Señor da la respuesta a la pregunta más importante del mundo. Estamos estudiando este pasaje con una serie de comentarios, como lo hacemos generalmente en nuestros tiempos de oración. Y esta tarde vamos a comenzar con el versículo 39. Aquí nos quedamos, Mateo capítulo 22 y el versículo 39. Nuestro Señor Jesucristo dice: Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primer comentario. Nuestro Señor contesta más de lo que le pregunta. Le habían preguntado cuál es el más grande, cuál es el principal. Y nuestro Señor Jesucristo lo contestó. Pero aquí agrega, añade y da también el segundo. Le piden el primero, y Él da el primero y el segundo. Y lo hace porque son inseparables, por así decirlo, son mandamientos siameses. Como comentamos esta mañana, nos da los dos mandamientos para recalcar el hecho de que amar a Dios y no amar a los demás es algo imposible. No debe de ser así. Tenemos que amar a Dios y a los demás. Creo que en estos días, sobre todo en esos días de tanto trabajo individualista, de la vida tan rápida que estamos viviendo, creo que podemos caer en el peligro de, ya como en muchas partes de Estados Unidos, no se conocen, ni a los vecinos conocen. No conocen quiénes son los vecinos, ni siquiera sus nombres, menos los aman. Al rato me imagino yo que va a haber cultos por internet sin la necesidad de la iglesia. Esto es peligrosísimo, hermanos. Eso no agrada a Dios. Tenemos que amar a Dios y amar a los demás. Tenemos que estar involucrados con los demás. Tenemos que ver y conocer y tratar a las demás personas, especialmente a los de la familia de la fe, como nos dice Gálatas capítulo 6 y el versículo 10. Segundo comentario. El segundo mandamiento es el segundo. El segundo mandamiento es el segundo, no es el primero. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas, predicadores y teólogos aún, eruditos, que dicen: hay que amar a todos, hermanos. Hay que amar a todos, hay que juntarnos, hay que tener comunión, hay que ser una super iglesia. No importa si la persona no cree en la Trinidad, no importa si esa persona no cree que la Biblia es inspirada por Dios, no importa si esa persona no cree que el Señor nació de una virgen, no importa si adoran a los demonios. Tenemos que juntarnos todos y amarnos todos. Somos hermanos todos. Seamos budistas, mormones, maometanos, brujos, chamanes. Todos somos hermanos, todos somos humanos. Hay que juntarnos todos. Te llaman el movimiento carismático. Y muchos de esos movimientos tienen esto de juntarnos todos. Hermanos, el segundo mandamiento es secundario, es el segundo. Ciertamente debe estar sujeto al primero. Tenemos que amar a Dios y a su verdad. Tenemos que seguir lo que Dios nos dice antes que a los hombres. Primero está Dios. Si por amor a Dios tenemos que separarnos de otros, así sea. Mateo capítulo 10 y versículo 37 dice: aun si es nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, tenemos que separarnos si es por amor a Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El tercer comentario. El segundo mandamiento es semejante al primero, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Es semejante. Es decir, tiene que ver con el amor. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo. La religión de la Biblia está basada en el amor. En la Biblia está la esperanza, la fe y el amor. Pero lo mayor de estos es el amor a Dios y el amor a los demás. También es semejante porque es muy importante, tan importante que 1 Juan capítulo 3 nos dice en el versículo 14, casi lo último de la Biblia, 1 Juan capítulo 3 y el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que somos cristianos, hemos sido transformados por Dios. No estamos muertos espiritualmente. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Eso es lo más importante, este mandamiento. Y en eso es semejante al primero. También tenemos que considerar que es muy importante, ciertamente, pero es secundario. Y no, el pasaje no nos da el tercer y cuarto mandamiento. Estos vienen tras el segundo. Tenemos que cumplir los demás mandamientos, pero siempre sumisos al segundo. ¿Qué quiero decir con todo eso? Muy fácil, un ejemplo. Tenemos que comer. Tenemos que alimentarnos bien. Esto está implícito en el sexto mandamiento. Pero si comemos carne y le afecta a nuestro hermano, por amor a nuestro hermano, por el segundo mandamiento, tenemos que dejar de comer carne. Primera de Corintios capítulo 8 y versículo 13, el apóstol Pablo dice, si a mi hermano le afecta que yo coma carne, yo no comeré carne jamás. ¿Por qué? Por amor al hermano. El sexto mandamiento está entonces sumiso, sujeto al segundo. Aún así, hermanos, tenemos que considerar todas las cosas por amor a nuestros hermanos. ¡Pero mi libertad de comer carne! ¡Pero mi libertad! ¡Si me tomo una cervecita no va a pasar nada! ¡Y si voy así no me va a pasar nada! ¡Y si voy! Primero está el amor. Ahí está ese mandamiento tan importante, semejante al primero. Cuarto comentario. ¿Quiénes son nuestros prójimos? ¿Quiénes son nuestros prójimos? Amarás a tu prójimo. No usamos esta palabra, por lo menos yo no la uso, ¿verdad? En mi vida diaria, yo no uso esta palabra prójimo. ¿Qué significa prójimo? El diccionario dice que prójimo viene del latín próximo, el que está a un lado, alguien que está cerca. La palabra que usa Moisés en Levítico, y este mandamiento viene desde Levítico, trata de cualquier persona. Cualquier persona que sea humana, todos nuestros amigos, compañeros, todas las personas que están en el mundo son humanas, obviamente. Hola, niños, ¿se acuerdan de aquel señor que venía bajando de Jericó rumbo a Jerusalén y unos ladrones lo atacaron y lo asaltaron y lo dejaron medio muerto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que pasó un sacerdote y no le hizo caso? Y luego que pasó un levita y tampoco, ahí lo abandonó, ahí lo dejó tirado. ¿Y luego pasó quién? ¿Un qué? ¡Un samaritano! Ahora, ¿este judío era muy amigo de los samaritanos? ¡No! ¡Eran sus enemigos! ¡No se podían ver! Pero el samaritano le ayudó. Nuestro Señor Jesucristo cuenta esa parábola para enseñarle a una persona quién era el prójimo. Nos enseña aquí nuestro Señor Jesucristo que el prójimo también es nuestro enemigo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña Mateo capítulo 5 y nos dice en el versículo 43, todos hacían una gran diferencia entre los amigos y los enemigos, el prójimo y el enemigo. Nuestro Señor Jesucristo dice, no, esto no hay diferencia, todos somos humanos, todos debemos de considerarnos como prójimos y amarnos así. Mateo capítulo 5 nos dice el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos, los publicanos? castillos consideraban a los prójimos. Ah, si me quiere a mí, si me respeta a mí, si me saluda a mí, si me ayuda a mí, es mi prójimo. Pero los, no. Jesucristo dice, todos son prójimos. Entonces, si vamos a amar a nuestros prójimos, tenemos que reconocer y aprender quiénes son los prójimos. Tenemos que aprender a ver a todas las personas, a los demás, como nuestro prójimo. Ve a tu vecino y fíjate bien en su frente y vas a encontrarte unas palabras, te lo aseguro. Dice tu prójimo. Veas la próxima vez que veas a una persona en el Seguro Social que está trapeando, está una muchacha trapeando ahí. Ve en su frente y te vas a encontrar las palabras tu prójimo. Hay una persona, tú estás en el semáforo, tú estás enfrente de todos y el semáforo se pone en verde. Un nanosegundo después, un microsegundo después, la persona de atrás te toca el claxon y pide ¡bip, bip, bip, bip! Vela por el espejo y si puedes ver su frente, vas a notar estas palabras: tu prójimo. Todos van a tener esas palabras en su frente. Por supuesto, si ves bien a tus hijos, vas a ver esa palabra: tu prójimo. Si ves a tu esposo, vas a ver esa palabra: tu prójimo. Ves a tus padres, vas a ver esa palabra: tu prójimo. Tus amigos, tus hermanos, los hermanos de la iglesia, todos son prójimos. Todos tienen esa palabra en su frente. De hecho, somos los más prójimos de los prójimos, nosotros los hermanos. Nosotros los de la iglesia, nosotros de la familia de Dios. Quinto comentario. Debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, nos dice el mandamiento. Es decir, debemos amar a nuestros prójimos y hacer por ellos como queremos que nos hagan a nosotros mismos. Debemos de desear lo mejor para ellos, como si fuera para nosotros mismos. En otras palabras, Mateo capítulo nos dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 12. Notamos en esta mañana, Mateo capítulo 7 y el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Por supuesto, el mejor comentario del amor al prójimo se encuentra en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, el capítulo del amor. Y este capítulo no es para los novios nada más. Qué bueno si los novios lo leen. Pero este capítulo es para los hermanos, para los prójimos. 1 Corintios capítulo 13 nos dice en el versículo 1 al versículo 7. 1 Corintios capítulo 13, el versículo 1 al versículo 7. Este es el amor al prójimo. Ahora, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y es el pasaje que nos dice lo último en el versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hablando prácticamente, en la vida diaria, ¿qué significa esto? Bueno, parte de lo que leímos en Levítico, y siempre me impacta ese pasaje de Levítico, que no seamos chismosos. Eso viene dentro del amor al prójimo. Pero aparte de esas cosas que leímos en Levítico capítulo 19, amar a nuestro prójimo significa que debemos preocuparnos por nuestros prójimos. Debemos preocuparnos por nuestros prójimos. ¿Por qué no vino la hermana? ¿Por qué no vino el hermano? ¿Estaba enfermo? ¿Qué le pasó? Número dos, debemos orar por nuestros prójimos. Eso es lo mejor que puedes hacer por tu amigo, por tu pariente, por tu compañero de trabajo. Orar por él. Número tres, debemos llorar con nuestros prójimos. Debemos gozarnos con nuestros prójimos. Si nuestro amigo llora, debemos de aprender a llorar con él. Si nuestro amigo está gozándose, debemos de aprender a gozarnos con él. Número cuatro, debemos ayudar a nuestros prójimos con todo lo que podamos. En todas las cosas que podamos, debemos ayudarlos, aún materialmente, como nos explica 1 Juan capítulo 3. Número cinco, debemos exhortar a nuestros prójimos. Debemos aprender, los amamos y andan mal, debemos aprender a reprenderlos, a exhortarlos con toda bondad y sabiduría. Número seis, Debemos de cuidarnos de causar cualquier tropiezo a nuestro prójimo. Muy importante. Número 7. Debemos de animar y consolar a nuestro prójimo. Número 8. Debemos de provocar a nuestros prójimos a las buenas obras. De lo más importante. Número 9. Debemos de compartir el Evangelio a nuestro prójimo. Eso debería estar en primer lugar. Es lo que más necesitan. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 10. Debemos de perdonar a nuestros prójimos como Cristo nos perdonó a nosotros. Efesios capítulo 4. Debemos edificar a nuestros prójimos también en Efesios 4. Y todos estos puntos tienen un versículo. Debemos edificarnos los unos a los otros. Y la lista podría seguir, por supuesto. Pero apunten la última cosa. Número 12. Si es necesario, debemos sacrificarnos por nuestros prójimos. Vean conmigo Juan, capítulo 15 y el versículo 12. Juan, capítulo 15 y el versículo 12. Nuestro Señor Jesucristo está hablando un poquito antes de la cruz. Y Él dice, Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A lo último, esa máxima representación del amor para nuestro prójimo. Si es necesario, debemos sacrificarnos por nuestros prójimos. Y eso fue lo que Cristo hizo esta semana. Esa pregunta de los líderes judíos de ese escriba fue un martes. El miércoles Él pasaría el tiempo con sus discípulos y les enseñaría a ellos precisamente estas cosas de Juan 17, Juan 15, 16. Y el jueves Él sería arrestado y el viernes Él sería crucificado. Él nos demostraría y representaría y demostraría el gran amor que debe tener cada uno de nosotros para su amigo, para su prójimo. Si es necesario, muriendo por ellos. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. La máxima expresión del amor por el prójimo. Creo que muchas veces es difícil amar a nuestros prójimos. Seamos realistas. Su carácter, su cultura, sus idiosincrasias, sus vicios, su religión. Podemos nombrar muchas cosas. Su hipocresía. Muchas cosas por las cuales nos es difícil amar y tratar a ciertas personas. Pero pensemos que Cristo nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Nos amó aun cuando estábamos tan sucios. Nos amó aun cuando estábamos tan leprosos. Entonces, para aprender a amar a otros, sigamos su ejemplo. Y como dice el himno, amémonos hermanos. Amémonos hermanos. Lo quiere el Salvador, quien su preciosa sangre por todos derramó. El último versículo de nuestro pasaje nos dice así, Mateo capítulo 22 y el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todas las reglas, todas las ceremonias, todas las profecías que fueron escritas fueron para enseñarnos, para amar a Dios y a los demás. Los 10 mandamientos se pueden reducir y resumir a estas dos mandamientos. Y si los obedecemos esos dos mandamientos, entonces vamos a obedecer todos los demás, por supuesto. Vamos a hacer lo que le agrada a Dios si lo amamos. Vamos a hacer lo mejor por nuestros amigos y nuestros prójimos. No los vamos a matar si los amamos. Por supuesto, vamos a cumplir con todos los demás mandamientos si cumplimos con estos dos. Todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, de las Escrituras, de los profetas y las leyes, nos llevan al amor a Dios y a los demás. Por eso se predicó y por eso se escribió el Antiguo Testamento. Alguien me dice, ¿pero qué no se traen del Antiguo Testamento de Cristo? ¿De los profetas que no predicaron de Cristo? ¿La ley que nos habla de Cristo? ¿El sacrificio que no nos habla de Cristo? ¡Claro que sí! Que nos habla de Cristo. Entonces, eso quiere decir que Cristo vino para enseñarnos a amar a Dios. Cristo vino para enseñarnos a amar a los demás. A lo último, en la historia de la redención, se trata de que Dios nos amó primero y envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos cumplir con el gran mandamiento. Que nosotros fuéramos perdonados, que nuestros corazones fueran cambiados, transformados, para que nosotros pudiéramos amar a Dios y así glorificarle por toda la eternidad. Escúcheme muy bien, por favor, no me vaya a malentender. Cristo no nos salvó de nuestros pecados para llevarnos al cielo, para disfrutar un palacio y un banquete eterno. Cristo no nos salvó para eso. Cristo nos salvó, murió en la cruz para llevarnos al cielo, para amar a Dios y tener comunión con Él por toda la eternidad. Por eso Cristo murió por nosotros. Por eso nos perdonó, por eso nos reconcilió con Dios, para que nosotros amáramos a Dios y amáramos a los demás. Y lo que nos enseña este versículo, de estas cosas, de estos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. El versículo 40 es el último de nuestro pasaje, pero no de la historia. Vean conmigo Marcos 12:32. Aquí tenemos algo extra. Marcos 12:32. Entonces el escriba que le había hecho la pregunta, entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Siguiendo con nuestra serie de comentarios, tenemos aquí el séptimo. El escriba entendió la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y entendió que, a lo último, lo más importante no son los sacrificios, pero el amor que le debemos a Dios. Se puede cumplir con la asistencia a la iglesia, sus lecturas de la Biblia, puede cantar, puede ofrendar, puede compartir el Evangelio aún. Es más, puede sacrificarse como un mártir por la causa de Cristo. Pero si no lo hace por amor, es en vano, totalmente en vano, como nos dice 1 Corintios 13. Y el último comentario de este pasaje. El Señor puede cambiar a cualquier hombre. Este escriba cambió. Llegó orgulloso, llegó listo para tentar y para criticar a nuestro Señor, pero aquí lo vemos humildemente entendiendo y con mucha valentía confirmando la enseñanza del Señor ante sus compañeros azorados. Y luego, después de lo que nuestro Señor Jesucristo le dice, y es por eso que yo creo que fue salvo, nuestro Señor Jesucristo, viendo que había respondido sabiamente, eso lo hizo por el poder del Espíritu Santo en su entendimiento. Le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ahora, nuestra traducción suena un tanto negativa. Más literalmente es: estás muy cerca del reino de Dios. Ya estás por llegar al reino de Dios. Es como un bebé. Un bebé, ¿a los cuántos años comienzan a caminar? ¿Un año? Hay unos que a los dos o tres, ¿verdad? Finalmente a un año que comienzan a caminar los bebés, y el papá llega del trabajo a las 6 de la tarde y le dice a la mamá: muy, ¡ya camina el bebé! ¿Cómo que ya camina así? Y agarra el bebé y lo lleva. Mira. A ver, un pasito. Y ahí está el papá en la puerta. Ahí está el papá. Y ya ve que el niño está dando unos pasitos y ya va a llegar. Y el papá le dice: dale un paso más. Ya vas a llegar. Ya. Esa es la expresión aquí. Ya estás por entrar al reino de los cielos. Acércate un poco más. Ya te tengo en mis brazos. Ese escriba fue como José de Arimatea. Ese escriba fue como Nicodemo, otros fariseos y líderes judíos que fueron trofeos de gracia para el Señor en esa última semana. Entonces aprendemos de estos versículos que el Señor puede cambiar a cualquier persona, sea un fariseo de hueso colorado. El Señor cambió al fariseo de fariseos, Saulo de Tarso. Dios puede cambiar a tu amigo, por más religioso que sea, por más vicioso que sea, rico o pobre, necio o sabio. Para el Señor no hay nadie imposible. Nadie imposible. Bien, terminemos con algunos comentarios generales de todo este episodio. Rápidamente, comentarios prácticos generales de todo este pasaje. Número uno. La cristiandad se trata de amar a Dios. Al último, la cristiandad se trata de amar a Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, sí, la descripción del cristiano en la Biblia, los que aman a Dios, Entonces decir que creemos en Cristo como a nuestro Salvador, pero no amarle, no sirve de nada. La fe verdadera actúa por amor a Dios. Si tú dices, yo creo en Cristo como mi Salvador personal, yo hice una oración, yo hice una decisión, no creas que vas a llegar al cielo si no amas al Señor. Si no amas su palabra, si no amas su ley, si no amas su casa, si no amas su día, si no amas a su pueblo, imposible. Esforcémonos entonces por creer en Dios, pero también por amarle más. El cielo es cielo porque ahí está a quien amamos sin haberle visto. Aprendamos entonces, y esto es muy práctico, aprendamos a decirle te amo. Lean en los Salmos, a lo mejor esto suena cursi, no sé si esa palabra se usa. ¿Cómo que le vamos a decir al Señor que lo... ¡Claro que sí! ¡Lean los Salmos! ¡Te amo, Señor! Porque... Digámosle como Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Número 2. Los más grandes mandamientos son positivos, no son negativos. La cristiandad no se trata de negativos. No se trata de cómo... Tú eres cristiano si tú no fumas, no tomas, no vas al cine, no bailas, entonces tú... No. Es mucho más que eso. La cristiandad es algo muy positivo. Amar a Dios y amar a los demás. Número 3 tiene que ver con eso también. Los más grandes mandamientos aquí por nuestro Señor Jesucristo dados no son cosas exteriores, es algo interior. No te creas cristiano porque no te drogas. No te creas cristiano nada más porque no le pegas a tu mujer, no haces trampa en los exámenes, no dices malas palabras, no dices mentiras, por supuesto, no robas, no vas a los antros ni a los santos tampoco. Yo no hago eso. La cristiandad es mucho, mucho más que eso. Es algo del corazón. No es algo exterior. Es amar a Dios. Entonces, también, en cuanto a eso, no te creas cristiano nada más porque te has bautizado, vienes a la iglesia, no usas minifaldas. La cristiandad es mucho más que eso. Es algo positivo. Es amar a Dios desde el corazón y amar a los demás. Número 4. Dios quiere ser el Rey Supremo de nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Dios quiere ser, como dice el himno, el Rey de tu vida. Para ser salvo, entonces, tenemos que practicar el himno. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Recuerdo a Éxodo, el capítulo 34, versículo 14, Santiago 4:4 y versículo 5. Dios es muy celoso, requiere todo el corazón, todo lo que somos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No vaya a ser que aún cosas buenas, o personas muy buenas, como nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, se puedan convertir en ídolos. Un hobby, un deporte, el trabajo aún, estudios aún, pueden causar que no ames al Señor de todo corazón y te conviertas en un ególatra. Mucho cuidado. Número 5. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Si lo principal en la vida es que amemos a Dios, enseñemos a nuestros bebés, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a amar a Dios. Vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio 6, donde nos encontramos ese gran mandamiento. El gran mandamiento, así se titula Deuteronomio 6. Y nos dice el versículo 5. Deuteronomio 6, 5. Deuteronomio, capítulo 6, y el versículo 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podría tener más énfasis aquí. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, que hacemos las cosas que hacemos por amor a Dios. Si te preguntan tus hijos, ¿por qué vamos a la iglesia, papá? Otra vez eso, ¿por qué vamos a ir a la iglesia? Contéstale, por amor a Dios. porque queremos adorar a Dios, nos deleitamos en Dios, hijo mío. Diles, tienes que respetar a tu madre y no responderle así. Tienes que cumplir con el quinto mandamiento por amor a Dios, hijo mío. Si actúas así, si vas a esos lugares, demuestras que no amas a Dios, no amas a tus padres, pero lo que yo quiero más es que tú ames a Dios sobre todas las cosas. Y escúchame muy bien, te voy a pegar un cinturazo para que aprendas que en esta casa amamos a Dios y queremos obedecerle y queremos agradar a Dios porque Él nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Mira, Dios proveyó nuestras necesidades. No teníamos que comer, ¿te acuerdas que no había? Dios nos dio esto. Hay que orar y darle gracias a Dios y decirle que tan bueno es Él y que le amamos. Mira, Dios nos protegió en este accidente. Hay que agradecerle a Él que nos ama y nos cuida. Hay que amarle más. De eso se trata, hermanos, la cristiandad. Número 6, en penúltimo lugar. Amar a Dios y a los demás es un mandamiento, no es un sentimiento. Amar a Dios y a los demás es un mandamiento, no es un sentimiento. El amar a Dios no es algo que nos sale naturalmente. No. El amar a los demás no es algo que nos sale, que nos nace naturalmente. No. El amor al prójimo no es un sentimiento natural. Es que no me sale ya. Es que ya no lo quiero, ya no lo amo, ya no me sale. No. Por naturaleza, lo más normal es que tengamos odios, rencores, envidias. Eso es lo normal. El amar a Dios y a los demás son mandamientos que se pueden aprender. O lo primero que hay que hacer es que el Espíritu cambie nuestro corazón para que amemos a Dios. Que el Espíritu Santo dé su fruto en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Lo primero es amor. Entonces lo primero que necesitas es ser salvo. Convertirte, ser transformado por Dios. Eso es lo primero que tienes que hacer, acercarte a Dios, que Él te cambie para que puedas amarle. Luego, lo que hay que hacer es que hay que conocer a Dios más. Hay que conocer más su amor en Cristo Jesús. 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el conocer ese amor primero nos lleva a amarle más a Él. Y para aprender a amar al prójimo, ya lo vimos, conozcamos más del amor de Cristo por nosotros. Ahí está la clave, ahí está la solución. En último lugar, conozcamos más los mandamientos de Dios para apreciar la obra de Cristo, nuestro sustituto, y darle toda la gloria a Él. Conozcamos más los mandamientos de Dios para apreciar la obra de Cristo, nuestro sustituto, nuestro representante, y así darle toda la gloria a Él. ¿Quién de nosotros ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus... ¿Quién es? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. ¿Quién de nosotros ama a su amigo, ama a sus enemigos como Dios lo requiere? Nadie, absolutamente nadie. En esto fallamos. En el primer mandamiento de la ley, el más importante, todos fallamos. Estamos perdidos entonces. Necesitamos que Dios nos perdone para que le amemos como le debemos de amor. Necesitamos que Dios nos cambie el corazón para amarle a Él como debemos. Necesitamos que Dios nos dé un representante perfecto que nunca falle. Necesitamos que Dios envíe a nuestro corazón, a su espíritu, y derrame ese amor. Eso es lo que tenemos en el Evangelio. Cristo cumplió la ley de Dios a la perfección. Él amó a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su vida, con todo su ser. La muestra está en la cruz del Calvario. Él es nuestro representante. Él murió para cancelar la maldición de la ley sobre nosotros. Es en Él entonces que tenemos perdón, y por su Espíritu podemos amar a Dios y a los demás. Es en Él que podemos cumplir el mandamiento más importante del mundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por el amor de Cristo, gracias por el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Te amamos, Señor. Tú sabes que te amamos. Por eso estamos aquí, andamos buscando tu rostro, queremos agradarte en todo lo que hacemos. Queremos, Señor, odiar el pecado y amarte a ti más. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, como padres de familia, a enseñar a nuestros hijos. Ayúdanos a amar los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo y compartirles el Evangelio. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.